Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo para hablar de cine y de, bueno, de una figura muy especial. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, la verdad que muy contenta. Gracias por llamarme, por este centenario tan importante. Se acaba ahora el 1 de junio, se acaba de cumplir 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe. Y bueno, cuando decimos Marilyn Monroe, no estamos hablando solamente de una actriz o de una estrella de Hollywood, estamos hablando de una de esas figuras rarísimas que lograron trascender su época para convertirse en un símbolo universal de todas las épocas y de todos los países prácticamente, ¿no? Porque no hay quien no reconozca esa figura, ese rostro, su sonrisa, el vestido blanco cuando se levanta sobre la rejilla del metro, incluso las personas que no vieron ninguna de sus películas. Entonces, creemos que, bueno, que es un centenario que tenemos que celebrar, que tenemos que conmemorar. Desde Cinemateca preparamos un mini ciclo, porque bueno, Marilyn Monroe, sus películas se han visto muy extensamente en Cinemateca, pero bueno, conviene repasar algunas. Y bueno, hablando de Marilyn Monroe, tenemos que decir que, bueno, por detrás de ese mito había una mujer llamada Norma Jean Mortenson, que nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, y es la historia de esa niña la que explica muchas cosas de la mujer que sería después. Marilyn nunca conoció a su padre, su madre Gladys Baker sufría graves problemas de salud mental y fue internada varias veces. Norma Jean pasó su infancia entre familias de acogida, orfanatos y hogares temporales. Creció sintiéndose abandonada y desarrolló un miedo enorme a la soledad. Hay que decir que Marilyn creció además bajo el paraguas de un cristianismo integrista, pero al mismo tiempo conoció no solo el abandono, el alcoholismo, los problemas mentales de su madre, sino además abusos sexuales, violencia y también la trágica muerte de su hermano, que se suicidó con tan solo 15 años, no pudiendo soportar este ambiente en el que estaban siendo criados, ¿no? Muchas
Complicado.
personas. Sí, una infancia y una adolescencia muy complicada, pero una mujer muy fuerte, ¿no? Desde el comienzo. Muchas personas cercanas a ella contaron muchas veces que arrastró durante toda su vida una necesidad muy desesperada de protección y de afecto. O sea, por un lado era una mujer muy fuerte, pero por otro lado ese desarraigo que la acompañó toda su vida la hacía muy vulnerable al mismo tiempo. De hecho, uno de los detalles que es muy revelador en sus relaciones de pareja, llamaba, por ejemplo, Daddy a su primer esposo. A su segundo esposo, el beisbolista Joe DiMaggio, le decía pa. Y a su tercer esposo, Arthur Miller, le decía papi. No era un juego o una coquetería, era una manifestación real de una herida muy profunda bueno, que buscaba permanentemente la figura paterna que ella no tuvo, ¿no? Pero bueno, paradójicamente es esto, la mujer considerada el gran símbolo del siglo XX se sentía profundamente insegura. Tenía ataques de ansiedad, padecía insomnio crónico, sufría de periodos de depresión que se le agravaron con el paso de los años, dependía cada vez más de barbitúricos y de pastillas para dormir. Y bueno, y las anécdotas sobre sus problemas de salud mental abundan en la historia del cine y sobre todo son conmovedoras. Parece que a veces llegaba al set y no podía salir del camarín porque estaba paralizada por el miedo. Otras veces se olvidaba de diálogos muy sencillos porque claro, esa ansiedad le impedía la concentración completamente. Durante el rodaje de Una Eva y dos Adanes, Some Like It Hot, de Billy Wilder, llegó a decir Billy Wilder justamente dijo que trabajar con ella era exasperante porque había que repetir decenas de veces una escena que de repente tenía una sola línea. Sin embargo, también Billy Wilder contaba que cuando finalmente se encendía la cámara, aparecía algo que era extraordinario, que esa mezcla de vulnerabilidad, de gracia, de verdad, que ninguna otra actriz de ese tiempo poseía.
Sí, como
Otro
una
episodio, por
grieta, ¿no?
ejemplo.
Muy luminosa, una cosa como esta vulnerabilidad es como esa cosa de grieta que es por donde entra la luz de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, es como que muestra, su rostro muestra verdad. Cuando logra concentrarse y meterse en el personaje, ella logra una cosa que es verdad, que ninguna otra actriz, como lo decía Wilder, lograba, ¿no? Otro episodio muy revelador ocurrió en el rodaje de El Príncipe y la Corista, The Prince and the Showgirl, de Laurence Olivier, con Laurence Olivier, perdón, este gran actor británico que estaba formado en una disciplina de teatro clásico. Él no podía entender esa fragilidad emocional de Marilyn, ¿no? Venía de una disciplina del teatro de otra manera, ¿no?
Sí, y ella descolocaría a mucha gente.
Totalmente. Sí. Ella trabajaba desde la intuición, desde las emociones, desde lo íntimo, ¿no? Entonces los métodos de ellos chocaban continuamente y Oliver llegó a exasperarse, estaba desesperado. Pero justamente la película lo que tiene de mejor es Marilyn Monroe, ¿no? Es única lo que hace, es una presencia, una luminosidad y una imprevisibilidad también increíble. Sí. Y bueno, es eso, ¿no? Su gran talento consistía en transformar sus propias heridas en algo que se veía en la pantalla. Que es importante también, probablemente una de las mayores injusticias que se cometieron con Marilyn Monroe fue verla reducida al estereotipo de la rubia frívola, ingenua, superficial, porque la realidad era muy distinta. Marilyn era una mujer inteligente, era curiosa, era profundamente comprometida con su oficio. En un gesto muy audaz, por ejemplo, muy audaz para su tiempo, ella dejó Hollywood, se instaló en Nueva York para estudiar en el Actors Studio con Lee Strasberg, buscando perfeccionarse y ser reconocida como una actriz seria. Lee Strasberg es una persona que realmente la conoció muy, muy a fondo y con quien ella mantuvo un vínculo de amistad muy duradero, tanto que fue su único heredero. Cuando Marilyn Monroe muere, toda su fortuna pasa a Lee Strasberg. Y bueno, y otra cosa que hizo, ¿no? En una industria dominada por los estudios poderosos, por los productores que ejercían un control casi absoluto y muchas veces abusivo sobre las carreras de las actrices y sobre sus vidas, Marilyn Monroe fundó su propia productora, se llamó Marilyn Monroe Productions. Y esa fue una decisión revolucionaria. Reclamó mejores guiones, mayor control sobre su trabajo y el derecho a decidir sobre su imagen y su carrera. Entonces, en cierto modo, lo que hizo Marilyn Monroe fue adelantarse varias décadas a las discusiones que hoy tenemos sobre la autonomía de las mujeres en la industria audiovisual. Marilyn también leía poesía, era admiradora de Dostoyevsky, de Walt Whitman. Estaba muy lejos de la caricatura que Hollywood quería construir de ella. Uh-huh. Ella quería ser reconocida como actriz dramática y no solamente como un símbolo erótico. Y yo creo que lo logró, en gran medida lo consiguió, porque nosotros la vemos como una gran actriz, que fue lo que fue, y bueno, y por eso Cinemateca le dedica este ciclo que empieza el lunes 29 en Cinemateca Uruguaya, que propone un recorrido por tres facetas distintas de su carrera. Se va a exhibir en primer lugar Torrente Pasional, Niágara, la película de Henry Hathaway de 1953, que fue la que la consolidó definitivamente como una estrella y bueno, y ahí explotó su imagen de femme fatale. Pero también se va a poder ver una Eva y dos Adanes, Some Like It Hot, que es una de las mejores comedias de la historia del cine, de Billy Wilder, por supuesto, junto a Tony Curtis y a Jack Lemmon, y bueno, sí, es probablemente la demostración más brillante de su talento como cómica también. Y la última película que se va a exhibir en este miniciclo es Los Inadaptados, de Misfits. Es una película dirigida por John Huston, que fue escrita especialmente para ella por Arthur Miller, cuando era su esposo. Es una película muy melancólica, es muy singular, crepuscular, y allí Marilyn interpreta a una mujer frágil y perdida entre personajes muy heridos también y desorientados. Y The Misfits tiene además un carácter legendario, porque fue la última película terminada de Marilyn Monroe, y también la última de su coprotagonista, de Clark Gable, que fue el gran rey de Hollywood, que se murió de un infarto apenas unos días después de terminar el rodaje. Entonces la película parece como una despedida doble, como si el viejo Hollywood estuviera apagando las luces. Y Marilyn se moriría menos de un año después de terminar la película, el 4 de agosto de 1962. Tenía apenas 36 años. Y bueno, su muerte sigue rodeada de preguntas y teorías. Si fue suicidio, si fue un asesinato, si estaba la CIA, qué tenía que ver Kennedy. Bueno, un montón de teorías y confabulaciones, digamos. Pero bueno, lo que no importa cómo se murió, sino por qué 100 años después continúa fascinando al mundo, ¿no? Tal vez porque justamente representa algo profundamente humano, ¿no? La distancia entre la imagen que mostramos al mundo y las heridas que llevamos dentro.
Sí, impresionante.
Porque bueno, era la, sí, total, la mujer más admirada del planeta y que fue por mucho tiempo y se sentía sola, ¿no? La estrella más brillante de Hollywood y tenía unas inseguridades devastadoras. Entonces, bueno, es
Bueno, una linda
el símbolo
oportunidad.
de la felicidad.
Sí, una linda
Sí, es una
oportunidad,
linda
Ira.
oportunidad para, bueno, para muchas personas que también no han incursionado en su cine y que saben quién es, por supuesto, porque es un ícono, pero que no la han visto realmente en pantalla, es una oportunidad para verla en
Excelente.
pantalla grande y para conmemorar este centenario que, bueno, que para el cine es muy importante, por supuesto.
Está buenísimo, Ale. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, nos veremos en el cine. Además, en Cinemateca hay unos estrenos impresionantes en estas semanas, así que bueno, me parece que hay que aprovechar el invierno.
Excelente, así es. Nos vemos, hablamos pronto.
Nos vemos, abrazo.
Chau, chau.